quiero que conozcas la historia de Zahir. En realidad este no es su nombre, pero... En fin, quiere guardar su identidad por miedo. Enseguida verás por qué. Tiene 25 años y hace 2 meses se vio obligado a huir de Irak, su país de origen. No tuvo más remedio, estaba amenazado de muerte tras discutir con un familiar que trabajaba para el gobierno. Así que contactó con un traficante de personas y empezó su travesía hasta Calais. Se subió a la parte de atrás de un camión y empezó a recorrer más de 5.000 kilómetros hasta llegar a Francia. Ya en Calais pasó 9 días en un campamento de refugiados. Después era el momento de cruzar el Canal de la Mancha. Se subió a un bote hasta que el 23 de mayo pudo tocar tierra. Estaba en Reino Unido. Poco ha durado su alegría. Ahora varios funcionarios británicos quieren meterla en un avión para que aterrice en Ruanda, a 10.000 kilómetros de distancia, en otro continente, y te puedes imaginar su futuro. Zahir no entiende nada.
No puedo dormir porque no puedo parar de pensar qué va a pasar ahora, qué será lo próximo.
Es la medida que quiere llevar a cabo el gobierno de Boris Johnson y que ha sido respaldado por la justicia británica. A partir de ahora, las personas como Zahir, que entren ilegalmente en Reino Unido, serán deportados a Ruanda. Claro, uno se pregunta, ¿esto es legal? ¿Pueden recurrir los inmigrantes que han pedido asilo? ¿Cómo es Ruanda, el país al que van a llegar todos los deportados? Hoy hablamos del Reino Unido y de esas deportaciones a Ruanda. Esta decisión llevada a cabo por el gobierno británico no viene de ahora, ya que forma parte de la campaña del referéndum por el Brexit, sí, en la que se comprometía con devolver y recuperar el control de la vida de los británicos y también el de sus fronteras. Bueno, no ha sido así. Para que te hagas una idea, si en 2019 fueron 300 las personas que intentaron cruzar de modo irregular el Canal de la Mancha, en 2021 la cifra superó los 28.500. Ahora en este año la cifra ya supera los 5.000. Por eso Boris Johnson hablaba así sobre esta medida.
Nuestra compasión puede ser infinita, pero nuestra capacidad para ayudar a la gente no lo es. No podemos pedir a los que pagan impuestos que escriban un cheque en blanco para que cubra los costes de cualquiera que quiera venir a vivir aquí.
Se empezó primero a hablar de países como Albania o Ghana para abrir centros de migrantes en el exterior. Finalmente, el gobierno británico eligió Ruanda, el país del este africano, como el destino que van a tener todos aquellos que entren ilegalmente en Reino Unido.
Cualquier persona que entre ilegalmente en el Reino Unido, así como los que hayan llegado ilegalmente desde el 1 de enero, podrán ser reubicados ahora en Ruanda. Este enfoque innovador proporcionará rutas seguras y legales para el asilo.
El acuerdo entre ambos países va a suponer que el país africano reciba unos 144 millones de euros a cambio de permitir a las autoridades británicas reenviar gran parte de los inmigrantes irregulares interceptados cada año en el Canal de la Mancha. Muchos de ellos tienen miedo de pisar un lugar que, no nos olvidemos, fue el escenario que vivió la masacre genocida de la minoría Tutsi a manos del gobierno Hutu en 1994. Claro, el aluvión de críticas no ha tardado en llegar. Una de las más rotundas ha sido la Iglesia Anglicana. Justin Welby es el arzobispo de Canterbury.
Hay algunas cuestiones éticas y serias sobre el envío de solicitantes de asilo a Ruanda. La principal es que esta decisión debe soportar el juicio de Dios y no lo hace. And it
cannot. Está previsto que el primer vuelo que lleve solicitantes de asilo a Ruanda salga en pocas horas, eso sí, con pocos viajeros, ya que la mayoría han conseguido evitar, por la vía legal, que sean llevados al país africano. Por ahora. Así lo aseguraba la ministra británica de Asuntos Exteriores, Liz Truss.
La gente será llevada a Ruanda, si no en este vuelo, en el siguiente. Queremos acabar con el modelo de inmigración ilegal, con su coste económico y coste de vidas. ¿Compensa económicamente? Compensa.
Pendiente de la salida de este primer vuelo y de todas las reacciones que ha provocado la decisión por parte del gobierno británico, está nuestra corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Menudo asunto, ¿eh?
Sí.
En lo político, complicado. Es lo que tiene el populismo, en lo moral y en lo personal, no sé, no tengo calificativos. Sobre el vuelo en sí, cuéntame, Paloma, ¿cuándo está previsto?
A las 9:30 nuestras, o sea, a las 10:30 de la noche, hora de Madrid, dentro de apenas hora y media. En principio, a bordo irán 7 personas, 2 iraquíes del Kurdistán, 3 de Irán, 1 de Albania y 1 de Vietnam. Uno de esos kurdos, además, está bajo vigilancia por riesgo de suicidio. Llegó el pasado 17 de mayo, te lo cuento así muy rápidamente. Los traficantes le sometieron a trabajos forzados porque no podía pagar y ayer se enteró de que hoy le mandan a Ruanda. El otro iraquí, el otro kurdo, es el mismo del que tú has hablado hace un rato. Y te doy un dato más. Ese familiar con el que se había peleado era su padre, que le pegaba. Y un padre que trabaja para el gobierno. Imagínate si cuando tienes que huir lo haces sabiendo a lo que te expones. Bueno, pues cuando le denegaron el permiso de asilo, le dijeron tu caso ha sido rechazado, le preguntaron ¿tú por qué saliste de Irak? Y él dijo, porque mi vida corría peligro. Me habían dicho, te mataré. Ok, toma, este es tu billete. Mañana sale tu vuelo.
A Ruanda. ¿Esto forma parte de la campaña del Brexit? ¿Esto era una promesa?
Hombre, forma parte de la misma raíz del Brexit. Y esa es una de las críticas que le han hecho a Boris Johnson, ¿no? Es el populismo, pero también es el todo vale, con tal de conseguir objetivos que están en la mente de algunos. Desde luego, estas medidas concretas fueron anunciadas justo antes de las elecciones locales del pasado 5 de mayo, concretamente 3 semanas antes de que Boris Johnson, bueno, su partido, se pegara el castañazo en esas elecciones. Y aquí el problema es el envoltorio, porque evidentemente el gobierno no está diciendo nos deshacemos de personas, nos olvidamos de la compasión. Ellos lo que están vendiendo y prometiendo es, esta es la mejor manera de combatir el tráfico ilegal. Hemos escuchado, ¿no?, a la ministra de Exteriores, Liz Truss, decir, el modelo actual de gestión de los solicitantes de asilo supone muertes en el mar, en el Canal de la Mancha, y un coste alto económico. Así que vamos a poner en marcha este nuevo modelo, que por cierto está inspirado en Australia, no es el invento absoluto del gobierno de Johnson, y este nuevo modelo permitirá ahorrar dinero y ahorrar vidas para poder acabar con las mafias de traficantes.
¿Cuáles son las condiciones con Ruanda? Imagino que es un acuerdo a cambio de dinero, ¿no?
Es un acuerdo de 150 millones de euros el que se ha firmado, por lo menos como pago inicial, pero hay muchas lagunas. Vamos a decirlo muy resumidamente. Esto consiste en externalizar la gestión de los refugiados. Es verdad que este mismo Boris Johnson hace 12 meses hablaba mal de Ruanda. No es un país que se haya puesto de modelo, pero ahora sí. Ahora se presenta como el país donde se acogerá y se permitirá implantar o iniciar una nueva vida, o, en fin, ¿cómo decir? Es que sin caer en el insulto, Ángel, es que es todo muy cínico.
Sí, sí,
es que es todo muy cínico, porque no les están ofreciendo nada a cambio, les están desviando el problema, pero nada más.
A Ruanda. Oye, el príncipe Carlos, el heredero al trono del Reino Unido, es uno de los detractores, lo ha hecho públicamente, esto ha llamado la atención.
Ojo, esto ha sido una bomba este pasado fin de semana, porque ya sabes que la reina jamás ha opinado. De repente pone un ramo de flores azul y amarillo y nos hacen saber desde Buckingham Palace que son los colores de la bandera de Ucrania, que no es casualidad, pero como mucho cosas así. Y el príncipe Carlos, este fin de semana, iba a la exclusiva en 2 portadas distintas, así que imagínate si no había interés desde Palacio de que trascendiera. Pues dijo que era appalling, devastador, esta política migratoria del Reino Unido. Y además, que era completamente inmoral e inasumible. Él, hablar, no ha hablado, pero lo ha dicho y ha querido que se sepa. Y desde Clarence House, que es su gabinete, no nos lo han desmentido. Entonces, le han caído críticas, es verdad. Incluso de gente que está también en contra de esta política migratoria, porque se le supone mudo y más uno que se enfrenta abiertamente con el primer ministro. Pero que lo haya hecho el príncipe Carlos, que no se haya retractado, significa que estaban ante una gran emergencia. ¿Quién le ha convencido de hacerlo? Sigue siendo un misterio, pero eso dolió mucho. Y hoy el propio Boris Johnson ha dicho que las críticas no le van a hacer cambiar de idea, todo lo contrario, pero que sí son críticas recibidas desde cuarteles inesperados. Y eso obviamente venía por la familia real.
Caramba. Paloma García Ovejero, vaya tema. Gracias.
Sí, sí. Y seguirá, ¿eh? Porque todavía está la justicia bloqueando cada recurso. Queda esperanza, pero poca, de que ese avión no despegue dentro de una hora y 18 minutos. Te lo contamos.
Venga, te espero. Chao, Paloma, gracias.
Adiós.
Como dice Palo, todos los afectados intentan presentar recursos. Claro, la duda es, ¿esto es legal? ¿Cómo es el proceso de solicitud de asilo? Queremos intentar contestar a estas preguntas con Antonio Alonso Marcos, profesor del área de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. Antonio, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches.
Sin entrar en politiqueos o en cuestiones morales, ¿esto es legal? ¿Tú coges a un tío que te ha entrado ilegalmente en tu país y lo planteas en un tercero?
Pues la verdad es que pues tiene toda la pinta de que sea legal, sobre todo cuando hay varios juzgados o tribunales que ya se han pronunciado sobre eso. La cuestión es que nos movemos aquí en varios planos, aparte claro. Del moral o el político que has dicho antes. Estamos, el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea. Si estuviera dentro de la Unión Europea, esto nunca habría existido, porque todos estos acuerdos con terceros países, que se llama, pasan antes por la Comisión y desde luego no habría pasado el filtro de la Comisión. Aquí en España, por ejemplo, tenemos, digamos, como ciertos límites con el tema de las expulsiones en caliente, etcétera, pero una vez que el Reino Unido es un país que ya no tiene nada que ver con la Unión Europea, no tiene por qué ceñirse a los criterios de Bruselas. Eso digo desde el punto de vista estrictamente legal, ¿no? Entonces, si ese país, el Reino Unido, ha llegado a un acuerdo con otro tercer país, que es Ruanda en este caso, para externalizar, como decía bien decía Paloma García Ovejero hace unos instantes, este servicio, entre comillas, pues efectivamente tiene toda la pinta de ser legal. Filippo Grandi, que es el alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados, ya ha dicho que sí, o sea, la apariencia, como me la habéis envuelto, es todo muy respetable para evitar, pues eso, muertes en el mar, para evitar que las redes de narcotráfico, perdón, de tráfico de personas se lucren, todo eso me lo habéis vestido muy bien, pero no parece lo más adecuado transportar así a las personas de un destino a otro sin más.
Claro. ¿Cómo se pide asilo? ¿Es similar en el Reino Unido aquí, en la Unión Europea?
Pues la verdad es que en toda Europa y en la verdad que en buena parte del mundo, ¿no? Por lo menos en lo que llamamos el mundo occidental, ese tipo de procesos va convergiendo, ¿eh? Es decir, se están sometiendo a unos regímenes de homogeneización o de estandarización, y lo que sí que es común a todos estos procedimientos es que la petición de asilo es personal, ¿no? No sé si recordaréis el tema este de los 10.000 marroquíes que entraron de golpe en Ceuta y Melilla justo ahora, claro, hace un año, etcétera.
Sí, sí.
Entonces, les dijeron, mira, si queréis retrasar vuestra expulsión a Marruecos, lo que tenéis que hacer es ir a extranjería y solicitar asilo. Entonces, claro, tienen que ir estudiando caso por caso. Eso, lógicamente, tiene unos plazos. Entonces, la cuestión es que si tú puedes solicitar asilo, pero en el caso del Reino Unido, ya que ha llegado a este acuerdo con Ruanda, pues la cuestión es que le estudian su caso. ¿Es usted refugiado o no? ¿Es usted perseguido política por cualquier tipo de trato discriminatorio en su país? ¿Corre peligro su vida, etcétera? Entonces le hacen una serie de preguntas, le hacen un estudio, y le dicen, aporte usted algún tipo de pruebas o lo que sea, y si después de ese estudio se aclara la situación y se dice, sí, efectivamente, este señor es refugiado, pues se le da ese estatus y se le da una cierta protección.
Yeah.
Lo que hemos hecho con los ucranianos, por ejemplo, no es darles el estatus de refugiado, cuidado, sino que se llama protección temporal. Es decir, que se le da más o menos las mismas ventajas, pues de ayudarles a la integración, a buscar trabajo, a la educación, a la salud, etcétera, pero no se le da el estatus de refugiado, porque eso es un estudio persona a persona, caso a caso.
Claro.
Y eso, en el caso de las personas que vayan a montar en el avión, pues lamento decir que efectivamente va todo enrutado a que ese avión despegue, aunque el príncipe Carlos
ya,
se manifieste
entiendo.
Contrario a eso.
Y una última cuestión, profesor. ¿Esto puede crear precedente en algún otro país? Le digo, claro, pues, sobre todo en el plano político, claro.
Claro, por supuesto, es decir, esto es todo, iba a decir, todo un negocio, en el sentido, no de, en el negocio de lucrativo, en el sentido del negocio lucrativo de las redes de tráfico de personas, sino todo lo contrario, en el sentido de que, bueno, es que hay países que están viendo cómo, por ejemplo, al Reino Unido llegaron 28.000 personas en botes pequeños, pero no son los únicos ilegales que han llegado al Reino Unido, ¿no? Entonces, hay países que están viendo cómo la situación de sus ciudades se está viendo sobrepasada, ¿no? Me estoy refiriendo a la Unión Europea más concretamente, ¿no? Entonces, eso genera problemas de convivencia, genera una sobrecarga en el estado de bienestar, porque lógicamente son personas y hay que atenderlas, hay que darle los servicios de los que disfruta cualquier ciudadano, cualquier persona que pasa por aquí, pero llega un momento en que eso es insostenible. Y lo que decía Paloma García Vejero es que te sale más barato pagarle a otro país que haga este trabajo, aunque tú le pagues la sanidad en Ruanda, claro. El recibo, la factura de un mes de sanidad en Ruanda no es lo mismo que la factura en el Reino Unido. Por lo tanto, sale mucho más barato y ese modelo se va a exportar casi seguro.
Pues seguiremos informando y analizándolo con todos los perfiles posibles. Antonio Alonso Marcos, profesor del CEU San Pablo. Gracias.
De nada, hombre.
Buenas noches.
Un abrazo.
Como te digo, esta orden del Reino Unido puede crear un precedente. Son varias las ONGs que han salido para protestar contra la decisión que no tiene en cuenta los derechos humanos. Para el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, se trata de un gran error que podría tener consecuencias muy delicadas.
I think we've been so clear.
Creo que hemos sido muy claros en las últimas semanas. Creemos que todo esto es un error. Es un error este acuerdo por muchas razones diferentes. Sinceramente creo que si realmente el Reino Unido y otros países quisieran que estos peligrosos viajes se detuvieran, hay otras formas de hacerlo.
Desde el Reino Unido argumentan que esta medida va a servir para librar a mucha gente de peligrosas travesías. Sin embargo, Grandi señala que si realmente se quiere acabar con este tipo de viajes, existen muchas otras maneras.
¿Siento rechazo por aquellos que se están beneficiando de esto? Por supuesto que sí, son delincuentes. Deberían ser perseguidos, juzgados y encarcelados estas personas, porque están cometiendo delitos graves a partir de esta situación. Nosotros no aceptamos a estas personas, y para países como Ruanda, esto no está bien.
Ruanda. Un país de unos 13 millones de habitantes, conocido por padecer uno de los peores genocidios del mundo contemporáneo, Ruanda-Burundi, ¿te acuerdas? Hoy sigue siendo un país devastado por la pobreza, inmerso por la violencia permanente con los vecinos del Congo, los kivus, el coltán. Vamos a intentar saber un poquito más con David Soler, periodista, fundador de África Mundi. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
¿Cómo es, por lo que sabes, cómo es Ruanda? ¿Cómo llegan a la conclusión de que los vamos a mandar allí, los británicos?
Bueno, Ruanda es un país que cada vez intenta abrirse más al exterior, ¿no? Tiene como una doble visión, ¿no? Por una parte tienes la visión que a Occidente le gusta, de un país aperturista, cada vez más moderno, con un líder que se abre al mundo y llega a acuerdos como este, pero luego tiene una realidad política muy mala, es decir, es una dictadura absoluta, seamos claros, donde no hay libertad de prensa, donde hablar te puede directamente llevar a lápida, y no es un dicho, es decir, muchos ruandeses han muerto por intentar levantarse contra el régimen de Paul Kagame, que es el presidente del país, y es un país pequeño que, como has mencionado muy bien, pasó uno de los peores conflictos de la historia reciente, con el genocidio de 1994, donde murieron prácticamente entre 500.000 y 1.000.000, no se sabe muy bien, en 100 días solo. Y ahora intenta el gobierno de Paul Kagame lavar su imagen, mostrándose como un país abierto, con una economía pro-Occidente, amigo de Occidente. Entonces este tipo de acuerdos le viene bien.
¿Cómo es la relación con el Congo? Yo estuve hace unas semanas allí, en Kinshasa, y claro, de Kinshasa hasta la frontera con Ruanda y los Grandes Lagos hay miles de kilómetros. Pero ¿cómo sigue siendo ese pulso en esa frontera de los kivus y el coltán?
Es una relación que ahora mismo está en sus peores momentos desde algunos años, especialmente desde la llegada en 2019 del presidente Félix Tshisekedi. Todo empezó pues con el genocidio. Muchos de los que llamaban genocidaires, es decir, los cabecillas, por decirlo así, de los que cometieron el genocidio, se exiliaron en las zonas boscosas de la frontera, en la parte de República Democrática del Congo, en la región de Kivu Norte. El gobierno de Paul Kagame, que es de la minoría Tutsi, que fue perseguida en ese genocidio, intenta de alguna manera acabar con ellos y traerles a la justicia, pero siempre ha acusado al gobierno de República Democrática del Congo de darles cobijo a estos, los que ellos consideran terroristas y rebeldes, en esas zonas boscosas. Digo que están en uno de sus peores momentos porque, bueno, Ruanda ha tenido una historia muy complicada desde entonces con Congo. En el 96, Uganda y Ruanda deciden invadir esa zona para deponer a Mobutu, que era entonces el dictador de Zaire, que es ahora el República Democrática del Congo. Colocan a Kabila, con Kabila de alguna manera vuelven a las mismas, y entre los dos países planean que acabar con él, y aunque no es oficial, se asesina a Kabila, se coloca a su hijo y durante 20 años tienen una muy mala relación. La llegada de Félix Tshisekedi, que en un principio no estaba aliado a Kabila, se preveía que fuera mejor, pero el gobierno de Congo ahora ha admitido a Uganda, ha permitido que tropas del ejército ugandés entren a pelear a los que son sus enemigos, los enemigos del gobierno de Uganda, pero no a los de Ruanda. Y eso al gobierno de Kagame no le ha gustado ni un pelo. Entonces se dice, el gobierno de República Democrática del Congo acusa al de Kagame de estar armando a rebeldes en la región esta del Kivu Norte, que es una región súper inestable, es donde la mayoría, para que se haga el oyente una idea, la mayoría de epidemias de ébola que han ocurrido recientemente en África ocurren allí. El gobierno de Kinshasa, como bien dices y sabes, Ángel, está a miles de kilómetros y nunca ha llegado a controlar muy bien esa zona. Uh-huh. Se dice que están armando a este grupo, que son el M23, para intentar generar inestabilidad y que caiga este gobierno.
¡Qué horror! Oye, visto desde aquí y con lo que nos interesa y nos gusta el tema de África, que el Reino Unido decida mandar a esta gente a Ruanda, ¿cómo se explica más allá del dinero?
Bueno, es curioso. Sí que es verdad que, a ver, pongámonos un poco en contexto, ¿no? Estamos poniendo a Ruanda como un lugar lúgubre, pero no lo es tanto. Es decir, Ruanda no es Libia, por ser honestos. Ya. Yo me acuerdo una vez que hablé en un pueblecito de Navarra, en Ayoiz, donde habían unas personas que habían llegado, no sé si os acordamos, del Aquarius, aquel que recibió Pedro Sánchez como su gran primera medida. Hablé con algunos de ellos y me dijeron que lo peor que habían vivido en la travesía desde sus respectivos países, cada uno era uno de Nigeria, otro de Camerún, era Libia. Ruanda no es así, a Ruanda no van a ir a estos refugiados y a literalmente pegarles tiros, forzarles a trabajar para nada. Además, este acuerdo lo que les garantiza de alguna manera es una vivienda, como ha explicado el profesor Alonso Marcos, es un negocio de alguna manera. Ruanda no tiene que pagar nada, lo paga todo hasta 5 años, si no me equivoco, el gobierno de Boris Johnson, pero... sí que puede generar una tensión de alguna manera en local, ¿no? Más que nada porque Ruanda es un país muy pequeñito. O sea, es que si buscamos el mapa de África, que es gigantesco, es un país enano, tiene el tamaño de la Comunidad Valenciana, como has dicho, viven ya casi 13 millones, sigue creciendo la población, falta tierra, y la tierra es vital para un país pobre, muy agrícola. Y claro, ofrecer vivienda a estos, sí, y a refugiados que existen de otros países también, como de Burundi o de República Democrática del Congo, puede generar esa tensión en el panorama local. Pero Ruanda es una elección que tiene sentido, porque como decía al principio, económicamente es un país que ha crecido mucho, que se ha colocado muy bien, se vende muy bien, es una agencia de marketing o de relaciones públicas brutal. Se vende como el país con más parlamentarias mujeres, hace 2 décadas que ha tenido desde el genocidio un crecimiento del 7% del PIB cada año hasta la pandemia, ahora ya no es tanto. Se vende, ya te digo, como una muy pro-occidente. Volkswagen, por ejemplo, la ha elegido como su primera fábrica en África, también la primera fábrica de smartphones de toda África, de smartphones creados en África hasta allí. Es decir, lo vende de alguna manera como que los refugiados allí tendrán una oportunidad económica, un desarrollo, y que Ruanda quiere talento y esas personas pueden ser talentosas. Uh-huh. Bueno, depende de cómo se vea, ¿no?
En fin, me temo que continuará. Seguimos en contacto. David Soler, periodista, África Mundi. Gracias, cuídate.
Muchas gracias, Ángel.
Adiós, buenas noches. Pues lo dicho, seguiremos atentos a esta medida, cuanto menos populista, del Reino Unido de mandar a sus inmigrantes irregulares directamente a Ruanda.